La Iglesia Misión Urbana, bajo el Concilio de la Iglesia de Dios Evangelio Completo, tiene el gusto de presentarte la Palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Romanos 10:17.
Gloria a Dios. Dios les siga bendiciendo, Iglesia. Tomen asiento. Sean todos bienvenidos al mejor lugar de este país, la casa de nuestro Dios. Hoy celebramos el Día del Padre. El día de nuestro Dios, que es nuestro Padre Celestial, es todos los días. Gracias por haber venido, los que están invitados por primera vez. Gracias por haber venido, Dios les siga bendiciendo. Hay un Dios que le ama grandemente y vamos a tratar de exponer la palabra de Dios como Dios nos manda, ¿sí? El título de este mensaje es Sombra para nuestros hijos. Sombra para nuestros hijos. Es interesante el título. Yo creo que presten atención al título porque es un título que llama mucho la atención. Lo que es para lo que son sombras para nuestros hijos. Vamos a comenzar con el primer verso, Efesios 6:1. Hijos, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Oramos a Dios. Señor, te damos gracias, mi Dios, alabamos tu nombre, glorificamos grandemente el nombre que es el, sobre todo nombre, el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Padre, derrámate en esta noche, en este día, sobre este lugar. Bendice a cada persona que está aquí presente, mi Dios. La sangre de Jesucristo tiene poder, mi Rey. Reprendemos toda cosa contraria a ti. La echamos fuera de este recinto, de este lugar. Solo tu presencia es apta para este lugar donde te alabamos, te glorificamos, te exaltamos en gran manera. La sangre de Jesús nos limpia todo de todo pecado. Somos limpios en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, eterno Redentor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo creo que repita conmigo toda la iglesia. Padre Santo, todos, Padre Santo, hoy te doy gracias por este hermoso día. Reconozco que te necesito. Limpia mi mente, cambia mi corazón. Y en esta mañana te pido que me hables en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Hay un proverbio chino que dice así. Me lo copiaste, Duen, ¿verdad? No me lo copiaste. Un proverbio chino que yo quería que me lo tuvieran ahí, porque es un proverbio que iba a ser la muletilla del mensaje de hoy, ¿no? Que era muy importante. El proverbio chino es un proverbio muy conocido entre los chinos, que habla sobre una generación planta los árboles, la siguiente generación goza de la sombra. O sea, es un proverbio que tiene mucho que decir. Cuando nosotros sembramos un árbol, no disfrutamos del árbol, pero porque va creciendo. O sea, la generación que nos sigue, esa generación va a gozar de la sombra de ese árbol. Viéndolo desde un punto de vista espiritual, nosotros somos ese árbol. Padre, madre, somos ese árbol. Le vamos a dar sombra a nuestros hijos. Si no hay ese árbol, nuestros hijos no van a tener esa sombra que necesitan. Y es importante que demos sombra nosotros a nuestros hijos, de tal manera de que ellos puedan tener un futuro prometedor. Dice así: una generación planta los árboles y la siguiente goza de la sombra. Ese es muy interesante. Si quieren lo anotan, ¿sí? Yo quiero recalcar sobre eso. Una generación, nosotros, iglesia, nosotros, esta generación, tú, yo, nosotros, plantamos los árboles. Ok, esos árboles pueden ser moral, ética y la ética. Cuando es moral, puede ser buena o mala, la ética buena o mala. Pero sobre todo eso está lo espiritual. Sobre todo eso está lo espiritual. Lo espiritual es muy importante. ¿Por qué razón hay muchos problemas? No me quite eso, no me lo quite. ¿Por qué razón hay muchos problemas en este país de Panamá? Crisis económica, crisis gubernamental, crisis en la familia, problemas en las escuelas. Hay un caos grande. Es porque nosotros hemos olvidado de aquel árbol que debe darle sombra a la generación que viene o a la que está presente. Porque hay muchas niñas embarazadas, 12, 14 años, embarazadas. Hace falta algo. Los psicólogos hablan mucho de que falta algo y comienzan ellos a dar solución humana, cosa que no es atinada, porque no funciona. ¿Por qué pasan los niños, los jóvenes andan siendo sicarios, andan matando por ahí? Uno no se da cuenta de que un joven que está al lado tuyo tiene una pistola, la saca y te dispara y él sale huyendo. Si lo agarran, él cumple poco tiempo en la cárcel. Pero ¿por qué? Porque hace falta algo que él no tuvo y que no es la reprensión. No puedes reprenderlo totalmente porque lo que vamos a provocar es que se va a poner peor la cosa. Falta algo interesante. Falta algo que la humanidad ha quitado y es la palabra de Dios en nuestra vida. Hay un manual del constructor, hay un manual de que ha construido algo. Y Dios que nos construyó a nosotros hizo este manual. Para que tú funciones adecuadamente, tú tienes que tener ese manual en práctica en tu vida. De lo contrario, tú no vas a funcionar como Dios, quien nos creó, quiere que funcionemos todos nosotros. Yo para ello quiero basarme en la palabra de Dios. O sea, no quiero hablar por hablar, quiero basarme en la palabra de Dios. Por eso vamos al primer Deuteronomio. Deuteronomio 6:5. Miren lo que dice Dios a su pueblo, a nosotros. Dice: amará a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. O sea, Dios nos manda a amarlo. Dios te manda a amarlo. O sea, Dios nos manda a nosotros. Ámeme. Él es nuestro constructor. Él nos diseñó. Él nos creó a todos nosotros. Todo lo que tú ves y aún lo que tú no ves, Dios lo creó. Lo creó para su beneficio, para su honra y su gloria. Pero Él dice en su primera intervención: tú tienes que amarme. Para tú amar a alguien, tú tienes que conocerle. Porque tú no puedes amar a alguien que tú no conoces. Por eso es importante conocer a nuestro Dios. Verso 6. Dice: y esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón. O sea, mira lo que Dios dice. Todo lo que yo te estoy diciendo tienes que guardarlo aquí en tu corazón. Tienes que guardarlo en tu vida. Pero ese va más allá. Por esa razón yo quiero que mencionemos el siguiente verso. El 7. Mira lo que dice a nuestros hijos. Padre, Dios te dice lo siguiente: Padre, no es tan solo regañar. Muchos les gustan regañar. Eso no es solamente ser padre. Mira lo que dice el Señor para que tus hijos marchen adecuadamente. Dice: y la repetirás. ¿Qué cosa? La palabra. La vas a repetir a tus hijos, dice el Señor. Repetir la palabra, pero para repetir algo tú la tienes que tener. Si tú no la tienes, tú no la puedes repetir. Dice Dios: para que te vaya bien, tú tienes que repetir la palabra. Repetírsela a tus hijos. Si no, no te va a ir bien en la vida. Y tus hijos no lo van a estar bien. Hay que ser un árbol de sombra. Hay que buscar la manera que cuando tú crezcas, tú puedas proteger a tus hijos. La sombra que tú le das va a hacer que él crezca adecuadamente. O torcida o te ha enderezado. Pero debemos preocuparnos para que nuestros hijos crezcan adecuadamente. Sigue diciendo: y hablarás de ella. ¿Qué cosa? La palabra. Estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dios manda que tú en todo momento hable la palabra de Dios. A nuestros hijos hay que hablarle la palabra de Dios. No hay que romperle la cabeza para que le salga la sangre mala. No, dice Dios, háblale la palabra, enséñale la palabra. Desde el momento en que la palabra salió de nuestros pueblos ha venido la desgracia para el pueblo. La palabra de Dios tiene que estar en nosotros. La familia debe vivir, conocer la palabra de Dios, para que nuestros hijos estén conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y es interesante. Y cuando te levantes, Duen, hasta ahí, ¿ah? ¿Eh? Ok. Miren lo que pasa, espérate, miren lo que sucede ahora, que Dios lo va a repetir. Miren cómo Dios lo repite, lo repite, pero si yo digo todas las veces que Dios lo repite, nos vamos a quedar aquí toda la tarde y la noche y no vamos a terminar. Por eso escogí unas cuantas. Y me gusta mucho que cuando tú vas a conquistar, ven, cuando vas a conquistar, Dios le dio el secreto a Josué. Tú vas a conquistar, yo estoy de tu parte, pero tú tienes que cumplir algo primero en tu vida. Aquel que quiere ser un conquistador en esta vida debe cumplir algo primero de parte de Dios. Dios está a tu favor, no en tu contra, pero dice Dios, tú tienes que cumplir una parte primera para que entonces yo hago el resto. Si tú no cumples la palabra que Dios te está mandando, Él no se va a comprometer a hacer lo que quiere hacer en tu vida. Dios no va a trabajar con nadie si primero nosotros no cumplimos lo que Él nos dice que debemos hacer nosotros. Y es Josué 1:8, dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. La palabra, debemos mantener la palabra viva. De la abundancia del corazón habla la boca. Dejemos que la palabra, hay hermanos que cuando hablan salen bastante cosas feas, que si yo lo digo aquí todo el mundo se va a escandalizar. Hay hermanas que tú vienes y sale un montón. Para muestra un botón. No pasó aquí, pasó hace tiempo atrás. Así que para que nadie te diga quién fue. El pastor de turno, el pastor de aquellos tiempos, él quería hablar con una hermana líder, una hermana que era maestra de escuela dominical, una hermana que tenía años en la fe, una hermana tremenda, hermana, entre comillas. Y vienen y la llaman, pero la secretaria tenía ese un sistema moderno que tú tocabas el botón y sonaba y volvía, porque tú no lo contestabas y volvía y repetía y volvía y repetía hasta que tú tocaras, levantaras el teléfono. Entonces la secretaria lo puso y siguió haciendo su trabajo tranquila. Ella cuenta todo esto, dice que de repente la hermana contestó, levantó el teléfono, pero la secretaria se enredó, se complicó toda y no sabía qué hacer. Y la hermana dice, ¡aló! ¡Aló! Entonces ella no podía. Entonces la hermana ya en el teléfono dijo, pedazo de pip, tú eres pip, vete para la pip. Y pip. Y la secretaria quedó, ¡oh! Y la agarró, ¡fulana, soy yo! ¡Ay, perdón! Eso pasó. Y la hermana echó para atrás todo lo que había dicho, porque no me contestaron el teléfono, dice. Se puso así. Dios mío. Y cuando me lo estaban contando, dice, ¿y eso qué es? Maestra. Dios mío. La palabra debe estar en abundancia en nuestros corazones. Los problemas no se van ahí, pero la palabra va a permanecer para siempre, aleluya. Ella permanece y está ahí en todo momento. Dice así, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Dice así, sino que de día y de noche meditarás en él. Dice de día, de noche. Dice que de día y de noche hay que meditar en la palabra de Dios. No en la, no en la novela que están haciendo ahí. Esa novela que están ahí, nada de eso, iglesia. Eso no te edifica, ni aunque sea de la Biblia, no te edifica. Está totalmente distorsionada. Dice meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Tu capacidad humana no va a aderezar a tus hijos. La palabra de Dios tiene poder. Ella cambia, ella transforma, ella hace maravillas en la vida del ser humano, porque el Dios que nos creó ha dispuesto que sea así, de esa manera. Y sigue, dice medite en él, dice, para que guardes. ¿Para qué hay que meditar? Para guardar. Muchos no meditan, es más, perdón, muchos ni leen la palabra de Dios en esta iglesia. No leen la palabra de Dios. Es necesario leer la escritura, pero ahí se va más allá. Medita en ella, dice, de día y de noche, para que tú veas un cambio en ti y un cambio en los tuyos. La palabra de Dios tiene poder. Cuando tú la sabes emplear, hay cambio en nuestras vidas, hay cambio en los nuestros. Pero dice Dios, ¿quién cree mi palabra? ¿Quién me cree a mí? ¿Quién vive la escritura? Y eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Y sigue diciendo, para que guardes y hagas. Muchos tienen la palabra, pero no hacen. Hay que hacer, hay que cumplir la palabra. Hay hermanos que tienen años en el evangelio. Ah, esta hermana tenía bastante años. Ella tenía años, décadas, perdón, décadas en el evangelio. Hay que tener cuidado, iglesia. Estamos en una situación donde Dios quiere que la única manera de que Panamá cambie es cuando nosotros, los siervos y la sierva de Dios, el pueblo de Dios, pongamos en práctica la palabra de Dios. Que cada uno nos preocupemos por poner en práctica la palabra bendita de Dios, de tal manera de que Él sea glorificado y honrado en todo lo que podamos hacer nosotros. Y sigue diciendo, hacer. Dice, conforme a todo lo que en Él está escrito. Porque entonces, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, todo te saldrá bien. Ay, ¿por qué me va tan mal? Ay, ¿por qué me sale todo mal? Ay, ¿por qué no prospero? Te falta vivir la palabra de Dios. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios hace maravilla. Pero Dios quiere que tú la hagas. No tan solo la oigas, sino que la cumplas. La única manera de que tú cambies, la única manera de que tus hijos cambien, es cuando tú vivas la palabra de Dios y tú corrijas a tus hijos con la palabra de Dios. La palabra de Dios debe corregir a nuestros hijos. No los malos golpes. No romperle un hueso, tres costillas. No romperle la pierna ni marcarle la pierna con saña. Eso no sana, no cambia. Ay, la Biblia nos manda a corregirlo con vara, claro que sí, pero no nos manda a romperle la cabeza. Y me gusta mucho la manera en que tú puedas prosperar. O sea, no es que yo quisiera, ojalá que todos agarráramos y viviéramos esto. Dice, la manera para que tú prosperes en tu camino. Tú podrás ser una persona ágil en tu negocio, pero cuando Dios dice, cuando tú hagas mi palabra, yo haré que se multiplique tu habilidad. Es un Dios que dice, tú me crees, vive lo que yo digo y verás que serás prosperado. Cuando tú agarras la palabra de Dios y la te metes en ella y vas a cumplir la palabra de Dios, dice Dios, dice Él, y Él no puede mentir, y Él no se equivoca, dice Él, yo haré prosperar tu camino. Pero llega un momento en que nosotros no hacemos caso a Dios. Y entonces nosotros quedamos, pero ¿por qué yo vengo a la iglesia? Yo vengo a la iglesia, ¿por qué? Yo doy mi diezmo, yo doy mi ofrenda, ¿qué pasó? O sea, la palabra de Dios es real. Tú tienes que vivirla, tienes que practicarla, tienes que conocerla. De tal manera que dice Dios, Dios lo promete. Cuando Él lo promete, lo cumple. Y dice, solamente así vas a prosperar. Y todo lo que tú hagas, dice Dios, todo lo que tú hagas te saldrá bien. Si tú quieres prosperar y que todo te vaya bien, dice la Biblia, haz, cumple, medita en la palabra bendita de Dios. Queremos cambiar a Panamá, hay que vivir la palabra de Dios. Queremos que Panamá sea próspera, hay que vivir la palabra de Dios. Queremos que nuestros hijos sean prósperos, hay que vivir la palabra de Dios. Es la única manera que Dios ha dispuesto a que las cosas cambien y que el nombre de Él sea glorificado. Cuando tú exaltas el nombre de Dios, es cuando tú cumples, vive la palabra de Dios. De esa manera. Ok, el siguiente. Yo creo que es el Salmo, sí, el Salmo. A mí me gusta mucho ese Salmo. Es algo maravilloso. Ese Salmo empieza, o sea, el Salmo 1 es el inicio de 150 salmos. Pero es la introducción. El Salmo 1 es la manera de que te prepares para recibir la palabra de Dios. Le voy a decir un secreto. Cuando yo estoy orando a Dios y yo quiero leer un libro, Dios siempre me manda los salmos. Y yo lo leo. Y yo, Señor, ¿qué libro puedo leer yo ahora? Y Dios me dice, lee los salmos. Es que a veces nosotros leemos por leer. ¡Brr! ¡Ya terminé! Pero en los salmos hay algo pero tremendo. Hay una bendición increíble. Cuando tú aprendas a vivir los salmos, tú vas a alabar a Dios en todo momento. Vas a conocer el Dios maravilloso, el Dios glorioso, el Dios majestuoso, el Dios que todo lo puede. Aquel que se dice, yo soy el Alfa y el Omega, yo soy el principio y el fin. De mí nada se escapa a nadie. Yo soy el hacedor de maravillas. Tienes que creerme. Pero cuando tú me alabas, cuando tú me reconoces, ahí está el cambio, ahí está la bendición. Pero muchos no quieren eso. Muchos buscan la bendición, pero no hacen lo que Dios manda que hagan: buscar la palabra de Dios, cumplir la palabra de Dios, para que pueda ver esos cambios que Dios está buscando en su iglesia. Y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Hay hermanos que andan en consejo de malos, ¿sí? Vamos a hacer tal cosa, vamos al otro, mi mamá tenía la costumbre de decir, dime con quién tú andas y te diré quién tú eres. Así me decía mi mamá. Así que yo tenía que ver con quién yo andaba. Hay compañerismo o compañerismo de nuestra vida que dañan nuestra vida. ¿Sí? Dañan nuestras vidas. Comienzan a hablar, porque son inconversos, comienzan a hablar cosas que no va acorde a tu vida espiritual, pero tú como estás ahí, tú quieres como adaptarte al ambiente, quieres ser parte del ambiente y no quieres que te digan tú eres un old fashion, tú no estás en nada y tú quieres estar en el ambiente y te metes ahí y comienzan a hablar cosas que no debes, punto suspensivo, cosas que hieren, cosas que destruyen, críticas, y tú vienes y te adaptas a ello. Pero hay un Dios maravilloso que le dice a Jeremías: hey Jeremías, no te conviertes a ellos, que ellos se conviertan a ti. Y estaba Jeremías solo, ve, acá. Jeremías estaba solo. Jeremías no tenía la gente que lo apoyaba. estaba Baruch, pero Jeremías no tenía quien lo acompañara, no había nadie que, hey, Jeremías, vamos adelante, estamos orando por ti. Nadie oraba por Jeremías. Es más, la gente le tenía rabia a Jeremías, porque era un hombre, un profeta de Dios, que decía lo que Dios le mandaba y ocurría lo que Dios le mandaba. Tú me caes mal, pero lo que tú dices se cumple. Pero es de Dios. No, tú tienes que decirles cosas buenas y no malas. O sea, la gente odiaba a Jeremías, querían matarlo. Pero llegaba gente y no lo mates porque te va a ir mal. Déjalo en la cárcel, déjalo vivo. Ese hombre que estaba solo, él estaba ya. Me gusta mucho el tiempo ese que él dice, ya no soporto esto, ya yo no quiero saber más nada, ya yo estoy cansado de esto. Entonces dice, pero había algo que ardía en él, había un fuego que ardía en él, que él no podía soportarlo, y él tenía que hablar la palabra de Dios. Ese hombre, Dios le dice a él, no te conviertas a ellos, Jeremías, que ellos se conviertan a ti. En otras palabras, no seas como ellos, no le imites a ellos, que ellos te imiten a ti. Que tú no seas como ellos, que ellos sean como tú eres, porque tú te riges, tú te guías, tú te formas basado en la palabra de Dios, basado en la palabra de Dios. Hay cosas que llaman la atención cuando uno se quiere convertir a otros y no a Dios. Y pausa, sigo adelante. Ok. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dos. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de nuevo. Meditar la palabra de Dios. ¿Cuántos de aquí no meditan, no han leído toda la palabra de Dios de tapa a tapa, y tienen años, perdón, décadas de ser cristiano? No lee la palabra, no vive la palabra. Tú quieres que tu hijo sea un buen hijo, tú quieres que tu vida, tu familia sea una buena familia. Tú mismo tienes que corregirte, tú tienes que corregirte. Tú no corrijas a los otros primero, corrígete tú primero, para que los demás vean en ti el cambio que se necesita. Queremos ver el mal del otro y lo señalamos. Pero ¿y tú? ¡Tú! Tú debes ser primero. Tú debes ser corregido primero, para que los demás vean en ti un ejemplo de rectitud, un ejemplo de un siervo, una sierva de Dios todopoderoso. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, mi delicia. ¿Dónde está tu delicia? ¿Dónde tú te deleitas? Es la ley de Dios. Dice, medita de día y de noche. Dice el 3, mira lo que dice el 3. Será como oro plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Dice, y todo lo que hace prosperará. A la gente le gusta mucho la prosperidad. ¿A quién no le gusta la prosperidad? Levante la mano a quien no le gusta la prosperidad. Levante la mano a lo que le gusta la prosperidad. No es pecado, porque Dios lo está diciendo. Dios lo está diciendo. Pero dice antes, cuando tú medites en la palabra, dice Dios, todo lo que tú hagas será próspero en tu mano. Cuando tú realizas algo con tu mano, será prosperado. ¿Por qué no prosperas? ¿Por qué no tienes lo que tú anhelas? Porque no sabes meditar la palabra de Dios. Tú quieres que tu hijo sea como tú. Primero vive la palabra de Dios. Primero vive la palabra de Dios. Llega un momento que nuestros hijos hacen cosas raras, extrañas. Y tú le dices, hey, ¿tú por qué haces eso? Ah, porque yo aprendí de ti. tú me enseñaste. ¿Yo? ¿Cuándo? ¿Tu manera de ser? Nosotros queremos que nosotros queremos que los niños no ponen atención. Hay que tener cuidado con los muchachos. Los muchachos están aquí que tienen el día y allá. Yo no sé cómo pueden hacer que. Y están acá y que. ¡Mamá! ¡Eso no es así! Ay, pero tú estás. Es algo maravilloso que cómo son los niños. Y cuando un niño hace lo que tú haces, no es mentira, lo hace porque te copió. Te copió. Si tú le gritas a tu esposa, el niño le va a gritar: ¡Ey, mujer, muévete! Porque tú le gritas a ella. Porque tú le faltas el respeto a ella. Cuando tú andas en el carro y ¡qué mujer, allá la pita! Ese niño, después va a decir lo mismo con él por ahí caminando. ¡Oh, qué muchachona! Es que como tú sabes, tú me enseñaste, papá. Yo recuerdo que mi papá, en paz descanse, él siempre quería que yo fuera con él a la cantina. Y él me invitaba a la cantina. Ya la cantina, gracias a Dios, que ni existe. Y yo recuerdo bien que él quería que yo tomara. Y yo no quería, a mí no me gustaba. Yo creo que Dios tenía eso en mi corazón. Y él me invitaba. ¡Bim, vamos allá! Entonces él me decía: ¿Te gusta esa mujer? ¿Ah? ¿Te gusta esa mujer? Y yo, con qué pena, yo allá la máquina. Pero yo no llegaba ni a los 15 años. Y papá quería que yo tuve. Y yo dije: vaya, vaya. Entonces los compañeros, deja que para allá esté pasando pena. Y yo ahí, yo me quedé para mi casa. Habla para tu casa, pues. Pero él estaba apurado que yo tomara con él. Y que yo estuviera vacilando a todas las mujeres. Es un árbol torcido. Es un árbol que no da sombra. Cuando tú andas por malos caminos, tú no puedes dar buena sombra a tus hijos. Tú no le puedes exigir a ellos porque tú no das buena sombra. En lo moral, en lo ético, en lo espiritual, tú no le das buen ejemplo. ¿Cómo quieres que te imite si tú no das el ejemplo? ¿Cómo quiere que siga la fe si tú no das el ejemplo? En lo moral, ¿por qué hay tanta depravación sexual en este país? Y decimos que sí, hay que hacer tal cosa. No, hay que poner la palabra de Dios en práctica. Tenemos que vivir nosotros. Nuestros hijos están expuestos en las escuelas. ¿Y qué se dice de la universidad? La universidad es algo terrible. Allá llegan de todo tipo de personas. Nuestras hijas, nuestros hijos están expuestos a todas cosas horribles. Pero ellos se van a mantener firmes cuando hayan aprendido la palabra de Dios, que mi papá me enseñó, que mi papá me guió, que mi papá y mi mamá me orientaron, y yo no me desvío, porque ese es el árbol de sombra que cubre mi vida. Y es importante que tengamos que vivir eso. ¿Por qué razón hay muchos niños, jóvenes, criminales? Y ellos son felices matando. Se sienten orgullosos. Hay que buscar su acento, arriba, su familia. Y ver cómo son sus padres. Y verá que no han sido un buen árbol de sombra. Nosotros queremos de nuestros hijos lo que no practicamos nosotros. Tú tienes que practicarlo y decir: es verdad lo que estoy viviendo, para que ellos puedan imitarte. Esto no solamente va con los padres, sino con las madres también. Tú tienes que vivir una vida recta. Tú no puedes vivir torcido. Tú no puedes ser. No puede ser. Eso no puede ser. No puede ser que tú tengas una esposa y por la influencia de tus amistades, siendo cristiano, tú te desvías y tú quedas siendo gay. Cristiano. Teniendo una esposa cristiana, viene y resulta que después es gay. Después a tu hijo y que no hagan lo que yo hago. Ellos no creen tu palabra, ellos creen en tus hechos. Ellos ven tus hechos y te copian tus hechos. En estos días atrás estaba con mi esposa en un mall y de repente yo veo dos hombres altos vestidos de blanco, camisa blanca, pantalón oscuro. Uno de ellos llevaba un coche. Él me sorprendió, un coche, estando dos solitos. La curiosidad de los pastores. Era así. Era una niña, un niño en el coche, y el que llevaba el coche era un gay. Se notaba su forma. Y eran extranjeros. Bueno, eso quiere el resto de que ocurra en Panamá. Nosotros podemos hacer grandes manifestaciones y pronto va a haber una gran marcha. Podemos ir y todo. Pero lo que va a cambiar al hombre es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que evangelizar y ganar las almas. Y que la palabra sea la que cambia al hombre. El hombre no va a cambiar por una marcha, pero es necesario. El hombre no va a cambiar porque tú le digas, es necesario. El hombre no va a cambiar porque tú le rompas la cabeza, a veces es necesario. Pero el hombre va a cambiar cuando tú le das la palabra de Dios. Ella es infalible, ella no falla, ella es eterna. Es el manual del constructor, el manual de nuestro Dios, que él dice, haz esto y verás que yo te voy a bendecir. ¿Por qué tú no prosperas? Porque tú no cumples mi palabra. Tú cumples mi palabra y yo me encargo de prosperarte. Es algo maravilloso nuestro Dios. Es algo maravilloso. Ok, yo quiero que saltemos. Ajá. Salmo 119. Salmo 119, verso 5. Ese salmo todo el mundo se lo sabe. Lámpara es a mis pies tu palabra. Dice, y lumbrera mi camino. Es bonito, es romántico. Oh. Pero, ¿por qué el salmista? Vamos a pensar, vamos a analizar por qué el salmista dice eso. Vamos a pensar un poco. Uno usa una lámpara de noche. De noche. Y cuando uno, muy pocas personas caminaban de noche en aquel tiempo del Antiguo Testamento, porque no había luminaria, había que andar con una lámpara para iluminarse el camino. Y siempre te acechaban los ladrones o una serpiente o algo te puede acechar y, pa, pa, y te mata. Pero para ello tenían la costumbre de poner una lámpara, pero con una vara. La vara iba adelante. Y la lámpara delante de ti. O sea, tú ibas con esa lámpara y tú caminabas y tú andabas. Y entonces por eso el salmista dice, lámpara es a mis pies tus palabras. Quiere decir, mi seguridad de mis pies es tu palabra. Él no se iba a tropezar porque tenía una lámpara. Él podía ver una culebra porque tenía una lámpara. Él podía hacer cuenta si le iban a acechar. Tenía una lámpara. Por eso decía, lámpara es la seguridad mía. Mi seguridad en mi vida. El camino siempre en la Biblia denota vida. La seguridad en mi vida es tu palabra, Dios. Tu palabra es la seguridad de mi vida. Y es tremendo cómo el salmista, el que escribió el Salmo 119, es un hombre que conocía la palabra. Cuando uno conoce la palabra, uno vive en victoria. Se mueve la tierra, tú sabes que mi Redentor está aquí conmigo. Hay hambre, lo que sea, mi Dios está conmigo. Hay una paz increíble en medio de nosotros. Hay escasez económica, dice, pero mi Dios está conmigo. Hay algo maravilloso que uno puede descansar. Hay una enfermedad, mi sanador está conmigo. Tú puedes decir Jehová Rafa, tú puedes decir Jehová Jireh, tú puedes mencionar todo lo que habla de él, y eso se cumple en nuestra vida, porque tú estás confiado de quién es tu Dios. Pero si tú no lees la escritura, ¿qué confianza vas a tener? No vas a tener, ni vas a vivir una vida en derrota. Nadie va a querer seguir tu vida derrotada. ¿Tú eres cristiano? Mentira, ¿verdad? Y tú estás así. Y tú andas haciendo todo lo que tú dices, que la Biblia dice que no hagas, tú lo haces. ¿Tú, okay? No, yo no quiero. Yo, en esa iglesia hay falsa doctrina. No es la iglesia, es la persona. Es la persona. No quieren vivir la palabra. Ella es eterna. Te pueden meter en la cárcel, pero la palabra sigue viva y te da libertad. Te pueden llevar a un hospital, la palabra te dice que Él es tu sanador. O pase lo que pase, Dios está contigo, maravilloso Dios. Puede haber escasez, pero tú tienes que creer que tu Dios, que dice: yo soy el que te suplo, yo soy el que te doy, yo soy Jehová Jireh, yo suplo a aquel que me cree. Tú puedes estar en escasez y decir: mi Dios está conmigo, y a su debido tiempo Dios sabe cómo hacer lo que tiene que hacer. Pero si tú no tienes la palabra, ¿tú qué vas a decir? Tú no puedes decir nada. Tú no puedes decir nada. Yo tengo mucho que decir. Ok, vamos a Proverbios. Proverbios. Ya tengo tiempo. Proverbios 23. Proverbios 23. 23. No, 13. 23, 13. Ajá, gracias. No rehúse corregir al muchacho. Hay quienes no le gustan corregir a su hijo. La vida te manda, corrija a tu hijo. No, pobrecito, corrija a tu hijo, oye. ¿Quién es el papá? ¿Tú? Dice la Biblia, corrige al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. La Biblia dice, no va a morir. ¡Ay, pobre! ¡No va a morir! ¡Corrígelo! ¡Endereza el camino! ¡Enséñale! Niño, tú debes portarte bien, porque si no, ¡corrígelo! ¡No se hace eso, oye! Según los psicólogos, hay que agarrarle al niño y hablarle, porque entonces, pues la Biblia dice, corrígelo con una vara. La Biblia dice así. Ah, no, la Biblia está anticuada. No está ni una anticuada. Dice Dios, pase lo que pase, el tiempo, mi palabra se cumple. Mi palabra es infalible. Yo fui el que diseñé al hombre y a la mujer. Yo soy el que soy. Y te digo, corrígelo, corrígelo. A veces que no queremos corregir al hijo, no lo corrija, va a llegar la policía a corregirlo a él. Y los policías van con tolete, ¡pa! No hay televisión, y ¡pa! No hay video, ¡pa! ¡Entra, hombre! Y lo hacen. Y allá adentro, no quiero decir lo que pasa. No quiero decir lo que pasa. Entonces, el siglo 24, el 14, perdón. Ajá. Los castigará con vara y librará su alma del Seol. O sea, enséñalo a tu hijo, corrígelo. Eso le va a ayudar a él a cambiar. Aunque hay papás que hay que corregir a papá, porque hay papás que están bien torcidos también. Hay papás que hay que darle duro, yo no sé, un bate y de aluminio. Porque están bien torcido. Santo Dios. Ok, hasta ahí, Dwayne. Yo quiero saltar, Dwayne, primera de Samuel. Yo quiero dar un ejemplo. Miren este ejemplo de todo lo que yo he hecho, dicho. Primera de Samuel 2, 12. Ustedes conocen el pasaje. Es largo. Pero yo saqué, yo hice un extracto. Miren lo que está pasando. Elí era un sacerdote, un hombre jefe de los sacerdotes. Un papá de ustedes, nosotros, un papá de nosotros. Elí. Elí era un hombre que conocía la palabra de Dios, entre comillas. Hay muchos de nosotros que conocemos la palabra de Dios, pero nada más la tenemos aquí, no aquí, no la practicamos. Y eso para Dios no sirve. Así que Elí era, los hijos de Elí eran, dice, hombres impíos. Santo Dios. ¿Qué? Vamos a estudio. Quítele in y queda píos. Pío es una persona limpia, pura. Y lo contrario a eso, in, es una persona sucia, una persona desconfiada, una persona que tú no puedes, en pocas palabras, sin vergüenza. Pero mira lo que dice, los hijos de él, o sea, los hijos de Eli tenían un papá, que el papá era sacerdote, así que los hijos eran sacerdotes. La Biblia dice que tú y yo somos sacerdotes. ¿Ve? Tú y yo somos sacerdotes. Aunque no te guste, la Biblia dice que tú eres sacerdote de Jehová de los ejércitos. Tú eres el que le ministra a él y él te ministra a ti. Y no a cualquiera Dios hace eso. Es un Dios maravilloso, dice, te vas a acercar a mí porque yo te hago mi sacerdote. Tú me vas a ministrar, yo te voy a ministrar. Es algo maravilloso que no tiene nadie de afuera. Tenemos el gran privilegio de Dios. Y sigue diciendo, no tenían conocimiento de Jehová. No conocían a Dios personalmente. No es porque tú vas una vez cada tres domingos a la iglesia. Sí, hay uno que van tres domingos a la iglesia. No es porque tú vas, bueno, vamos a ser más buenos, todos los domingos a la iglesia. Es aquel que tiene una relación con Dios. Es aquel que conoce, tiene una intimidad con Dios. Es aquel que sabe cómo es su Dios. No es que te sientas a recibir, sino que tú puedes ministrarle. El conocimiento de Dios, esa palabra ya da, es una palabra de intimidad con Dios. Es una palabra que tú te acercas a Dios. Es una palabra que en realidad tú sabes de que tu Dios está vivo. Que no es un relajo, que no es una figurita, que es real, que está vivo. Ese es conocer a Dios. Es más que tú estés llegando a la iglesia. ¡Qué bonito mensaje! Es más que eso. Es una intimidad maravillosa. Es cuando tú dices, Señor, y Dios te dice, heme aquí, ¿qué quieres? Yo voy a saltar, ¿sí? Dwayne. El otro, 17. Dice, eran pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Ellos hacían cosas que no debían hacer. Dice, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Hay veces, hay veces que nosotros, que la gente menosprecian a Dios por nuestra manera de ser. Hay veces que la gente no quiere saber de Dios por lo que somos nosotros, por el descuidado de nosotros, porque no honramos a Dios como debe ser, y la gente menosprecia a Dios, tiene a Dios en poco, no quiere saber nada de nuestro Dios, porque nosotros hicimos que ellos menospreciaran a nuestro Dios. Yo quiero seguir, sí.
Vamos a saltarnos al 22.
Pero Elí, miren, Elí, el pobre Elí, era muy viejo. Ay, y un momento en que ya no podemos, estamos viejitos ya. Los niños se corrigen de cuando tú eres joven, no cuando tú eres viejo. Porque tú vas a corregir a tu hijo que ya está viejo y pellejo. Bueno, grandote, perdón. Cuando está bebé. Cuando está bebé. Cuando está chico, pero cuando está grande, están todos torcidos. Y son capaces hasta meterte una izquierda. Pero era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían. Mira que él oía, él no sabía lo que hacía, él escuchaba lo que estaban haciendo, lo que la gente hablaba. El hijo de Elí, mira lo que hicieron. Y él ni siquiera se daba cuenta. ¿Qué papá es ese? ¿Qué papá es ese? Que no se da cuenta de lo que ocurre con sus hijos. Dice, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Todo lo que hacían. A veces hacen cosas en secreto aquí en la iglesia, pero allá todo el mundo sabe quién tú eres. Allá afuera todo el mundo sabe quién tú eres. Aquí tú vienes, ah, aleluya, gloria a Dios. Allá afuera hay un cambio. Y sigue diciendo, ¿y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del templo, el tabernáculo de reunión? Aquellos muy sinvergüenza, estaban casados y se acostaban con mujeres ajenas. Tú tienes tu mujer, esto es tu mujer, ¿no? Tú no tienes que hacer nada con otra de afuera. Y lo muy sinvergüenza, eran sacerdotes. Ok, vamos al otro. Sigue el 23. Y le dijo, mira cómo le dice, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo que todo este pueblo, de todo este pueblo, vuestros malos proceder. Miren qué pobrecito el viejito. ¿Por qué hacen eso? No había carácter. No había autoridad. No había lo que Dios te había delegado. Tú tienes que hacer lo que yo te mandé a hacer. Ay, no. ¿Por qué te hacen eso? Vamos a 24. No, hijos míos, sigue diciendo el hombre, porque no es buena fama la que yo oigo. Ay, mira tú, no es buena fama la que yo oigo de ustedes. La gente habla de tus hijos. La gente habla. Nosotros en la casa estamos ahí metidos en la casa y tus hijos allá afuera están hechos terrible. Porque papá y mamá no vigilan, no corrigen, no atienden. La responsabilidad que Dios nos llamó a atender. Y afuera los hijos son una cosa, pero adentro es otra cosa. Y papá y mamá están tranquilos en la casa. Y afuera están hechos un desorden los hijos. Y sigue diciendo, dice, la buena fama. No es buena fama. No es buena fama la que oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. O sea, hacemos pecar a los otros. Sigue el 25. Creo que sigue, sí. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero todos ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Llega un momento en que Dios toma control de las cosas. Guarde eso en su corazón. Guarden eso en su corazón. Llega un momento en que Dios toma control y le dice, hasta aquí. Nadie puede jugar con nuestro Dios. Nadie puede. Cuando Él dice hasta aquí, es hasta aquí.
Y me llama la atención, dice Dios, yo he resuelto, Dios decidió que ellos mueran. Que ellos mueran. Por nuestros actos, nuestros hijos viven o nuestros hijos mueren. ¿Qué sigue? ¿El 26? No creo. Ok. Salta al 30. 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: mira cómo dice, yo había dicho que tu casa, tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí. Dice Dios: yo había dicho que tu casa andarían siempre delante de mí. Y un momento maravilloso, dice, perpetuamente, más ahora, ha dicho Jehová, nunca, nunca yo tal haga. Miren lo bonito de esto, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Me gusta mucho. Yo honraré a los que me honran. Hay que aprender a honrar a nuestro Dios para que Él nos honre. Y es algo maravilloso que tenemos que aprender nosotros. Que nos faltamos, nos falta mucho. Ok, voy a saltar bastante. Duen, el 4:19. 4:19, ok. Miren todo lo que pasó. La nuera, la mujer de Fines. Ok, para que podamos entender, estaba Elí, los hijos de Elí, Ofni y Fines. Ofni y Fines tenían su esposa, pero Fines tenía su esposa embarazada y andaba haciendo de la suya. Entonces la muchacha estaba embarazada y estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada. Dice: y muertos su suegro y su marido. Murió su suegro y su marido. Murió Elí y murió Fines. La mujer quedó impactada. Dice: se inclinó y dio a luz, porque le sobrevino, se vinieron los dolores. De repente, 20. 4. Ajá. Y al tiempo que moría, ve, ella murió. Ella murió, ella murió. Ella murió. Porque hubo un hombre, Elí, que no pudo enseñarle a sus hijos. Y Fines no aprendió cómo debe ser conociendo la palabra. Y Fines, Elí y Fines murieron. No conforme con eso, la esposa de Fines murió. No disfrutó el hijo que venía. Llega un momento en que nosotros no aprendemos a vivir la palabra de Dios y estamos expuestos, iglesia, a que podamos morir espiritualmente y físicamente. Y dice: y al tiempo que moría, le decía a las que estaban junto a ella, las parteras: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Estaba la mujer triste. La tristeza trae cabanga. La cabanga trae depresión. La depresión trae muerte. Te deprimes con facilidad porque las cosas no ocurren como tú quieres. Te frustra porque no ves todo lo que tú estás buscando de Dios. Esa depresión no es de Dios. Tú tienes que conocer quién es tu Dios para que tú cambie tu vida. Tu vida debe ser una vida de bendición. El Dios Todopoderoso es el que hace la obra en nuestra vida. La depresión no es de Dios. La depresión es nuestro ánimo. Estamos totalmente desanimados, frustrados, caídos, tristes. Y estamos totalmente Dios es. ¿Quién es tu Dios?
Mira, mire, mire, esto es más. Dice, Duen, el 21. Y llamó el niño Icabod. ¿Qué significa Icabod? Sin gloria. Y era una alegría tener un hijo y más varón. Pero al niño le llamaron Icabod, sin gloria, sin bendición. Ha venido no a traernos gloria ni gracias. Ha venido a traernos tristeza. Solamente porque un hombre no supo hacer bien las cosas. El hijo siguió esos malos pasos. El nieto no vio gloria de Dios. No pudo decir, yo conocí a mi papá, yo conocí a mi mamá. No, no pudo decirlo. No pudo decirlo, no tenía gloria, no podía hablar de los suyos, no podía hablar de lo maravilloso que es Dios. Le faltaba conocer quién es su Dios y no tenía quien le iba a enseñar. No estaba papá, no estaba mi abuelo, no estaba nadie que me iba a enseñar quién es mi Dios. Lo maravilloso que es mi Dios. No había quien le instruyera, no había quien le hablara, no había quien le levantara. Ni la mamá estaba presente porque estaba muerta.
Acabas de escuchar la palabra de Dios. Nos gustaría saber de ti. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico contacto@imisionurbana.com.